L'Ajuntament de Castelló presenta... Lledó 1924. Capítulo 3. Amor eterno por la mareta.
Las grandes ocasiones de los pueblos van acompañadas de boato, discursos y mucho protocolo. Todo parece centrarse en una sola cosa, y sin embargo la vida sigue, con su felicidad y su desdicha, con sus alegrías y sus penas. El día de la coronación, el alcalde de Castellón, Francisco Ruiz Cazador, puede comprobarlo en carne propia. De madrugada recibe la noticia del nacimiento de una niña, la hija de María Peris Tomás y Juan Bellido Manzana, vecinos de la calle Escultor Viciano. Bueno, pues ha decidido llegar al mundo en esa fecha histórica para Castellón. Los periódicos se harán eco de la noticia. Desde ese día y durante toda su vida se la conocería como la chiqueta de la coronación y recibiría el nombre de María Lidón Francisca. 5 días más tarde, su bautizo sería amenizado por una banda de música y sus padres recibirían una libreta de 100 pesetas del Monte de Piedad. Pero pocas horas más tarde de su nacimiento llegaría la otra cara de la moneda, la de la tragedia. La fatalidad recaería sobre una familia de la calle San Vicente. A solo unos pocos metros de donde se estaban produciendo lágrimas de alegría, se dejaría sentir la tristeza más honda que unos padres pueden experimentar. A las 9 de la noche, los ocupantes de un coche que llegaban tarde a la estación para coger un tren pidieron al chofer que acelerase la marcha. María Seder, de 6 añitos, solo quería recoger del suelo una de las serpentinas de las muchas que se habían dejado caer en la fiesta de la coronación. Lamentablemente, cuando el chofer quiere frenar, ya es tarde. En el acto, la pobre niña queda sin vida sobre el asfalto y tiñe de luto las últimas horas del día. La noticia corre como la pólvora por toda la ciudad y al día siguiente, en Castellón, no se habla de otra cosa. Pero, pese a la amargura, la vida debe seguir su curso agridulce en los días siguientes. Y Castellón prosigue de la mejor manera que puede con los actos previstos para terminar la semana de celebración de la coronación. Si la fiesta del domingo había estado a cargo del clero, el lunes los patrocinadores son el ayuntamiento y el clavario de las fiestas. La misa de pontifical es oficiada por el arzobispo de Valencia, Prudencio Melo, y se estrena la partitura titulada Misa in Festo Dedicationes Ecclesiae de Vicent Ripollès, dirigida por Mosén Escoín, que escuchamos ahora mismo de fondo. Por la tarde son las cofradías de la parroquia de la Santísima Trinidad las que visitan a la Virgen, y en la Plaza de Toros hay una charlotada. El día termina con un castillo de fuegos artificiales en la Plaza de la Independencia. El resto de la semana se repartirán las jornadas entre el Sindicato de San Isidro, la Comunidad de Padres Capuchinos, los Carmelitas y los Escolapios. Y también habrá un día de homenaje a la vejez y la maternidad, en la que toman parte las fuerzas del Regimiento Tetuán y los escolares de la ciudad. Una comisión entrega 50 pesetas a cada anciano y otras tantas a unas cuantas madres que son agasajadas. Las fiestas llegan también al Grao, con cucañas y regatas el viernes 9 de mayo. El día siguiente sería el penúltimo de las fiestas. En la tarde del sábado tiene lugar la gran cabalgata de la coronación. La abren 2 heraldos con los escudos de la ciudad, a los que siguen muchas parejas bailando el Vall Perdut y parejas de labradores montadas en grupas, y después una serie de carrozas confeccionadas por los artistas de la ciudad, de Tomás Viciano a Manuel Sorribas, Manuel Carrasco y Vicent Castell. El día se cierra con la vigilia extraordinaria de la adoración nocturna, además de un rosario de antorchas a imitación del rosario de cristal del Pilar de Zaragoza. El domingo 11 de mayo empieza a las 7 de la mañana con la primera comunión de todos los niños en edad para recibirla, y después se oficiaría el pontifical a cargo del obispo de Vic, Francisco Muñoz. El sermón marca época, según contaría muchos años después Josep Miquel Francesc en su Historia de la Basílica de Lledó. Le corresponde pronunciarlo al canónigo magistral de la Catedral de Valencia, Rogelio Chillida, quien empieza a hablar a las 10 de la mañana, abandonando el púlpito pasada la 1 de la tarde. Aún había de llegar el plato fuerte del día, la procesión general de la coronación. Según escribiría Joaquín Campos décadas más tarde, se necesita toda la imaginación creadora de la mente valenciana para rememorarla. Al parecer, el pueblo se liberó de la rigidez, de la solemnidad, para protagonizar una jornada memorable, con muchos forasteros en las calles. La procesión recorre el centro de la ciudad con nanos, gegants, chiquets de sarets y caballets. Y hasta hay un premio para la grupa con el mejor atavío. Luego, carros triunfales con jóvenes vestidas a la antigua usanza que lanzan golosinas y aleluyas. Y los colectivos religiosos de la ciudad con personajes bíblicos precediendo a las cruces alzadas de todas las parroquias de Castellón. Al final, junto a la peana de la Virgen, las autoridades civiles y el obispo Pedro Rocamora con el prior del santuario Manuel Pascual. Mientras resuenan las campanas de los templos, se lanzan flores desde los balcones, perfectamente engalanados. Después de 4 horas y pasadas las 10 de la noche, la procesión entra en la arciprestal. Una traca final a medianoche cierra el programa de festejos. El lunes 12 de mayo por la tarde la imagen vuelve al santuario. Por el camino, en la actual plaza de María Agustina, se canta una salve solemne con una orquesta, con cientos de castellonenses y el ayuntamiento en pleno. A medianoche, y al grito de ¡Viva San Roque!, se derriban todos los adornos de las calles y se reúnen en hogueras que arderán durante más de un día completo. Las fiestas de la coronación de la Mare de Déu de Lledó marcan un hito indudable en la historia local. A través de los años y en las décadas sucesivas, siempre permanecerá como tal en la memoria colectiva. Tan grande fue el impacto sobre una población poco acostumbrada a celebrar grandes fastos. Bajo su impulso, durante los 2 años siguientes, se ensanchará la plazoleta del santuario hasta dejarla libre de las construcciones que hasta entonces permanecían adosadas al mismo. El ayuntamiento se encarga de mejorar la fachada y de construir una nueva espadaña. Además, aún sin terminar los años 20, en diciembre de 1927, la cofradía de Lledó recibe el título de real al aceptar el cargo de hermana mayor la reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII. En este reconocimiento resulta determinante la influencia del primer marqués de Benicarló, Juan Pérez San Millán y Miquel, quien sería diputado, senador, presidente del Consejo de Obras Públicas y miembro de la corte del monarca Borbón. Durante el siglo XX, el crecimiento de la ciudad hará que progresivamente se acorte la distancia entre el santuario y la propia ciudad, entre el templo huertano y los castellonenses, como si estos quisieran sentirla más próxima. En este proceso, con el tiempo, llegará un momento en que parte del antiguo Camino Paseo se convertirá en Avenida de Lledó, acogiendo desde el curso 62-63 el flamante Colegio de la Consolación, desplazado desde su primera ubicación en la calle Antonio Maura, pero aún queda mucho tiempo para eso. Fruto de la explosión de la devoción popular, alimentada por la coronación en las décadas siguientes, todos los poetas castellonenses le dedican sus versos. Sin ir más lejos, Bernat Artola.
Escoltant la campana, veu de l'ermita, al conreu de la plana creix la collita, i les marietes es desperten i volen per les floretes. La campana, per l'horta cada migdia, fa son prec a la porta de l'alqueria, i quan volteja, els ocells que la senten callen d'enveja. Mare i llum de ventura castellonera, ton amor fa més pura la primavera, i com un ciri, lluç a mística flama, la flor del lliri.
Y en paralelo, la vida sigue, y con ella todas sus cosas buenas y malas y peores. La tragedia de la Guerra Civil, como en toda España, marcará una gran herida entre los castellonenses y también en el santuario de Lledó. Al comienzo de la contienda, en 1936, la imagen relicario del altar es arrojada violentamente al suelo, desapareciendo la cabeza y las manos, quedando así mutilada. Aunque incompleta, tras la guerra, se recupera buena parte de la misma en los escombros. Después, el escultor Tomás Colón esculpe una nueva imagen relicario que, policromada por Juan Bautista Porcar, sustituye a la destruida. Y el 4 de mayo de 1940, esta imagen, que es la que hoy se venera en el altar mayor de la Basílica, Será bendecida en el mismo sitio donde había tenido lugar la coronación, en la Plaza de la Independencia. Pero volviendo al verano del 36, el resto de imágenes y altares del santuario huertano son destrozados y el órgano incendiado. La destrucción es total y hasta la espadaña es parcialmente derribada. Tanto el templo como la casa del prior se convierten en cuartel de carabineros. Nadie sabe qué ocurrió con la corona. Al verano siguiente, avanzada la guerra, la Junta Delegada del Tesoro Artístico pide al Ayuntamiento la corona de la Mare de Déu para asegurar su conservación. De la Junta forman parte José Castelló Tàrrega, el escultor Atzuara, el pintor Porcar y el escritor Ángel Sánchez Gozalvo, entre otros. El Consejo Municipal les remite al Banco de España, donde supuestamente está depositada, pero nada se consigue. Según testimonio de Ángel Sánchez Gozalvo, la llamada Brigada del Amanecer se presenta en su casa con una carta del presidente Juan Negrín en la que se exige a la Junta las coronas de la Mare de Déu del Lledó y de la Virgen de la Vallivana. La segunda se salva a tiempo, pero de la primera nada más se sabrá. La familia Ramos Almela regalará en 1939 la corona que hoy podemos admirar durante todo el año en el altar mayor de la Basílica. ¿Y qué sucede con la pequeña imagen de la Virgen, el tesoro más preciado del santuario? La historia es conocida y la tiene relatada Josep Miquel Francés. En el 1 agosto de la guerra, en plena agitación anticlerical y tras el incendio de la Iglesia Mayor, el alcalde Manuel Aragonés avisa al escultor Juan Bautista Atzuara que con el historiador Francesc Esteve consigue salvar muchas obras de arte de interés histórico-artístico en toda la provincia. Atzuara acude a Lledó con el mandato del alcalde y con discreción consigue llevarla hasta el Museo Provincial. El miedo a los bombardeos dará con la imagen primero en casa de Ángel Sánchez Gozalvo y luego de vuelta al museo, para terminar de la mano del propio Ángel Sánchez Gozalvo enterrada bajo el campanario de la iglesia de la Casa de la Beneficencia, hoy parroquia de San Vicente Ferrer. Allí está a salvo y de allí solo saldría una vez las tropas nacionales hayan entrado en Castellón en junio de 1938. Pero la guerra deja una dolorosa huella que va mucho más allá de lo simbólico y lo material. En lo humano, a todos alcanza de una u otra forma. Por las mismas fechas del inicio de la contienda, el cardenal Vidal Ibarraquer vive su propio calvario. En diciembre de 1931, había inspirado la pastoral del Episcopado Español que exhortaba a los creyentes a aceptar la República y, sobre todo, de abstenerse a apelar a toda violencia. Estallado el conflicto, quien 12 años antes había coronado a la Mare de Déu de Lledó en nombre del Papa Pío XI, se ve obligado a refugiarse en el monasterio de Poblet, huyendo de guerrilleros anarquistas. Temiendo por su vida, el gobierno catalán le facilita la salida en barco hacia Italia, estableciéndose provisionalmente en una cartuja de la Toscana. En julio del 37, Franco pide al cardenal Gomá que haga firmar a los obispos una carta en defensa de la causa del bando nacional. Vidal Ibarraquer se niega y Franco le negará la posibilidad de regresar a España. Hasta su muerte en 1943 en Suiza, mantiene formalmente el arzobispado de Tarragona, con el apoyo del Vaticano frente al franquismo. Sin embargo, los restos del conocido como Cardenal de la Pau solo podrán volver a su tierra en 1978 para descansar en la Catedral de Tarragona. En la penosa posguerra, Castellón se enfrenta a la reparación de los daños físicos y morales del conflicto. En el caso del santuario de Lledó, la imagen de la Virgen no regresará hasta el 4 de mayo de 1940, el día en que se cumplen 16 años de la coronación. El pintor Juan Bautista Porcar hubo de improvisar un altar para depositar la imagen, puesto que el templo aún carecía de altar y retablos. En los meses siguientes se emprende la reconstrucción del altar mayor, el camarín y el púlpito, con un proyecto del arquitecto Vicente Traver Tomás. La consagración del altar y la bendición del nuevo retablo tendrá lugar el 6 de mayo de 1944 y correrá a cargo del obispo de Tortosa, Manuel Moll y Salor. El mismo arquitecto de la reconstrucción de Lledó recibe el encargo de la reconstrucción de la iglesia arciprestal tras su demolición en los primeros meses de la guerra por decisión municipal. Un derribo que también le había sido asignado al propio Vicente Traver Tomás por el ayuntamiento republicano. aunque la primera piedra de la nueva arciprestal se coloca el 14 de junio de 1939, primer aniversario de la toma de la ciudad por las tropas de Franco. 10 años después, los trabajos avanzan penosamente. Así, cuando llega el miércoles 4 de mayo de 1949, el día señalado para celebrar por todo lo alto el 25 aniversario de la coronación, la imagen de la Virgen apenas puede acceder hasta la capilla de los santos patronos. Para que la Mare de Déu pueda salir con honores por la entrada principal de Santa María, se derriba el tabique de ladrillos que cegaba esa puerta, dejando al descubierto las obras de reconstrucción del templo. En una jornada marcada por la lluvia, la imagen visita también los templos de la Sagrada Familia y de la Santísima Trinidad. 1949 será un año recordado también por un triste motivo: el fallecimiento de 11 personas en la gran inundación por el desbordamiento del río Seco, que causaría también graves daños materiales. Unos meses después se abrirá al culto la mitad de la nueva iglesia de Santa María. Para entonces, el fervor de los castellonenses por la Mare de Déu del Lledó habrá sumado una nueva muestra anual. Si en 1945 los participantes en el primer prego de las fiestas de la Magdalena habían depositado flores para la Virgen en Santa María, 2 años después se celebra la primera ofrenda en su honor en el santuario, un acto que desde mediados de los 70 pasará a celebrarse al aire libre. En 1943, antes había fallecido uno de los castellonenses más vinculados con las fiestas de 1924, nada menos que el maestro Vicent Ripollès, autor de la música de Los Gozos, cuyo nombre se impondrá a una calle. También entrará en el callejero quien había puesto letra a la composición, el cronista de múltiples saberes, Lluís Revés, fallecido en 1963. Sus nombres quedarán ligados a la historia de la ciudad y en concreto a Lledó. Y si otro de los grandes nombres de Castellón de la época, el de Juan Bautista Tzuara, ya estaba vinculado con la patrona por la salvación de su imagen en el 36, quedaría definitivamente unido a la Mare de Déu en 1959 con la inauguración del grupo escultórico que representa a Perot de Grañana y sus bueyes, una obra costeada por la Caja de Ahorros. La imagen de la Virgen pasará al lado de la escultura de Atsuara pocos años más tarde, en 1966, con motivo de su nueva incursión en la ciudad por el 600 centenario de la Santa Trovalla, y lo hará nada menos que sobre una carroza tirada por 2 bueyes, costeada por la Diputación y diseñada por el pintor Tasio Flors, revestida por 3000 docenas de claveles rojos. Las celebraciones tienen de todo, desde un festival aeronáutico en el que brilla un castellonense, el campeón mundial de acrobacias aéreas Tomás Castaño de Meneses, hasta la inauguración del club de tenis, sin olvidar eso sí una parte religiosa que incluye desde la bendición del nuevo seminario Mater Dei hasta una exposición mariana sobre santuarios y peregrinaciones de la provincia, las visitas a las parroquias de la ciudad y varios actos de ordenaciones sacerdotales, con una misa de pontifical en Huertos Hogueros. Para la ocasión, la ciudad ofrece una nueva corona a su patrona, toda ella de oro de ley. La misma carroza de 1966 se empleará en el siguiente viaje de la Virgen a la ciudad en 1974, con ocasión de las bodas de oro de la coronación. El 4 de mayo tiene lugar un pontifical en la Plaza Mayor, presidido por el arzobispo de Tarragona y primer obispo de Segorbe-Castellón, Josep Pontigol, en la posterior ceremonia conmemorativa. Junto a la farola de la Plaza de la Independencia, volvía a escucharse la voz de una autoridad religiosa, en este caso la del arzobispo de Tarragona y primer obispo de Segorbe y Castellón, Josep Pontigol.
Entonces yo digo, ¿y por qué no podemos decir que Castellón debe ser el gran Lledoné, de la cual todos seamos miembros, ramas y hojas, alimentados por la savia que nos viene de la Virgen? Un gran cuerpo, sí, como decimos, el Señor puso el ejemplo de la vid, que él es la raíz, es esta vid, nosotros los sarmientos. ¿Por qué no decir que todos somos ramos de este gran Lledoné, en las raíces del cual está la Virgen del Lledó? Yo así lo hago y esto a mí me da alegría.
Una alegría de la que también se hacía partícipe en el mismo acto el obispo José María Cases de Ordal.
Un cincuentenario es un alto en el camino. Debe ser, en primer lugar, una mirada hacia atrás. en estos 50 años, cuántas cosas han cambiado. Niños que hoy son hombres, progreso, muertes, nuevas formas de vida y de diversión. Creo que merecen destacarse tres hechos: la guerra civil, el cambio de diócesis, el Concilio Vaticano II. Un pueblo que ama a la Virgen, como lo habéis demostrado en estos días, continuará siendo cristiano. Oh Virgen de Lidón, te agradecemos tu presencia entre nosotros y te pedimos que nos enseñes a vivir con más intensidad dos cosas que no siempre hemos sabido hacer: amar y orar, estar con Dios y estar con los hombres.
¡Viva la Madre del Señor!
¡Viva!
¡Viva la Madre del Obispo!
¡Viva!
¡Viva la Madre del Señor!
¡Viva!
Como bien decía el prelado, una de las noticias más importantes de los 50 años transcurridos desde la coronación había sido la creación de la nueva diócesis de Segorbe-Castellón en 1960. Tres años antes, la Real Cofradía de Lledó había sido una de las entidades firmantes de una carta dirigida al Vaticano con la petición de que se erigiese la nueva diócesis, con sede en la capital de La Plana, tal y como se había previsto más de un siglo atrás, en un concordato entre la Santa Sede y el gobierno español. En julio de 1960, el deseo se hará realidad. Josep Pontigol será el primer obispo de la nueva diócesis y Santa María alcanzará el rango de concatedral junto con la sede de Segorbe. Sin duda, el siguiente hito eclesiástico más importante para la ciudad será la declaración del santuario como basílica en 1983, fruto de una reivindicación asumida por las autoridades y formalizada en el Libro de las Preces, que recopilaba centenares de peticiones e informes sobre la historia y el arte del templo mariano de la Huerta castellonense. Dicho libro se entregó al obispo Cases en mayo de 1977, prácticamente seis años después, el 2 de marzo de 1983, siendo prior de Lledó Vicente Pascual Moliner, el prelado recibía la confirmación oficial con una llamada telefónica desde Roma. Lledó era por fin basílica. Dos meses más tarde, el 1 de mayo, la explanada del templo se quedaba pequeña para acoger a más de 15.000 fieles en el pontifical, en el que el obispo leería el breve pontificio de Juan Pablo II. Pero el tiempo siempre vuela y vamos acumulando recuerdos imborrables, como la celebración del 75 aniversario de la coronación, que en 1999 marca el último gran acontecimiento del siglo XX en nuestra ciudad, con un completísimo programa de actos, tan lejos y tan cerca en el tiempo, que permanece en la memoria de cuantos lo disfrutaron. En definitiva, desde aquel Castellón de 1924 han pasado muchas cosas. La población de la capital de La Plana se ha multiplicado por seis, acogiendo a decenas de miles de nuevos vecinos que se han enamorado de su tierra de acogida y de sus costumbres más arraigadas. Castellonenses del siglo XXI que se han acostumbrado a pasar por la farola, preguntándose por el significado de ese monumento de hierro forjado, sin saber que en ese preciso lugar fue coronada la Mare de Déu del Lledó en una ceremonia de la que en mayo de 2024 se cumplen 100 años. Testigo de nuestro último siglo, la farola es también una alegoría que sigue alumbrando la ciudad con la luz que irradia su patrona. Quizá por ello no han cesado de brotar los ríos de tinta por parte de los poetas, por parte de los compositores, en torno a la Mare de Déu del Lledó. Y en este caudal tienen protagonismo por derecho propio las serenatas a la Virgen, que se celebran desde principios de los años 70... organizadas por la Real Cofradía, o las obras que se han ido incorporando al catálogo de Lledó a lo largo del tiempo, nuevas creaciones hijas del amor por la patrona y la fe cristiana, o en otras ocasiones sencillamente de una sensibilidad a flor de piel. En el mismo año de la declaración del basilicato, 1983... se publica un disco del Grupo Match. Es el LP Ronda de Match. En él, una pieza musicada por Paco Puig, con letra del poeta Miquel Peris, con el amor de la patrona como protagonista. Una canción de cuna dulce y suave, como las que utilizan las madres para dormir a sus hijos. La Salve Bresolera.
Salve Verge Bresolera, de la nostra llar peirà. marinera, a maleta de marciar, fraire de la blanca nata, brinise per fondo abril, marieta l'alma la fa, en l'aire dos cerges mi.
Lledó, 1924, es un serial de Cope Castellón en celebración del centenario de la coronación de la Mar de Déu del Lledó. Idea y guión de Chimo Gorriz, narradora Montse Arribas, con las voces de Vicent Jaume Almela, José María Arquimbau, Albert Arrufat, Nuria Artola, Mónica Benavent, Susana Casanova, Vicente Cornelles, María Dolores Palomir, Pilar Gijón, Francisco Jauregui, Amparo Lleó, Carlos Lleó, Rafa Lloret, Quique Masó, Raúl Martínez, Alberto Puchol, Raúl Puchol, Quique Rodríguez, Laura Rubert, Jaume Cristóbal Vicent, Juan Luis Vidal y Fernando Vilar, con música de la Unión Musical Castellonenca, Coral Polifónica del Grau, Orquestra de Castelló, Coral Vicent Ripollés, Grupo Instrumental de Castelló, Escola Cantorum de Castelló, órgano Alejandro García, Cor de Valencia y Grupo Match, con la colaboración de Juan José Porcar y Manuel Carceller, y documentación de los Archivos Municipal de Castellón, de la Fundación Caja Castelló, Castelloneries y Repositori de la Universidad Jaume I. Lledó 1924. Una promoción especial del Ayuntamiento de Castellón.